Estás escuchando SBS en español.
El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en el año 2014. La destitución del popular mandatario fue aprobada por 105 votos, 19 en contra y 4 abstenciones, superando ampliamente los 87 votos necesarios al cierre de una maratónica sesión plenaria de casi 8 horas. Vizcarra tuvo un destino similar al de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, quien no pudo completar su mandato al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento en medio de investigaciones por corrupción. Vizcarra cuestionó la legitimidad de su sucesor Manuel Merino luego de que éste asumiera el poder en el Congreso en medio de protestas en las calles. Esto decía Vizcarra.
Esta noche el Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. Como dije al concluir mi discurso de la mañana, la historia y el pueblo peruano, las decisiones que cada quien toma. En línea con mis convicciones democráticas, manifiesto que, sin estar de acuerdo con la decisión que ha tomado hoy el Congreso de la República, donde se ha impuesto no la razón, sino el número de votos de los representantes del pueblo, quien aparentemente se olvidaron de a quién representan, finalmente llegaron a 105 votos a favor de la vacancia.
Por otro lado, Vizcarra se comprometió a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones de las denuncias de que habría recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador en la región sureña de Moquegua, cargos que él niega y que sirvieron al Congreso de argumento para destituirlo. Merino asumió la presidencia de Perú unas horas atrás, en una jornada marcada por protestas que dejaron una treintena de detenidos y varios heridos y por una caída de más del 6% de la Bolsa de Lima por temor a que el nuevo gobierno aplique medidas económicas populistas. Sobre la destitución de Vizcarra, conversamos con el académico, exdiputado de la Nación y exmiembro de la Comisión de la Verdad en Perú, Carlos Tapia.
Bueno, una última encuesta antes de que se produjera la vacancia, creo que el 24 o 25 de octubre, se mostraba en la encuesta que el 78% de la población estaba en contra de la vacancia. Y el 20% de la población estaba a favor de la vacancia y el resto no sabía en dónde estaba, ¿no? Lo que demuestra es que el hecho de que se haya producido la vacancia después de una presentación del presidente Vizcarra bastante buena, clara, pero firme, para algunos demasiado firme, por ejemplo, a él lo acusan por gente que aspiran a ser colaboradores eficaces ante la fiscalía, ¿no? O sea, gente que ha participado en delitos y para acogerse a beneficios declara quiénes son los que fueron sus cómplices o las cosas que escuchó, etcétera, comprometiéndolo al presidente Vizcarra. Pero ¿qué sucede? Que a ninguno de esos aspirantes a colaboradores efectivos del Ministerio Público, es decir, de los fiscales, a ninguno se le ha concedido. ¿Por qué? Porque no se ha podido corroborar nada. Se requiere que haya corroboración, o sea, que lo que dice se puede demostrar. Pues bien, todas las acusaciones que ha tenido el presidente Vizcarra en el Congreso son de igual manera, o sea, porque se dijo, se entiende, se supone, se grabó de esta manera y pareciera ser. Entonces la lógica que ha imperado es, ¿cómo es posible que se les crea aspirantes de colaboradores y fiscales que quieren condenar o comprometer al presidente Vizcarra si los mismos fiscales no le reconocen calificación para tomarlos en cuenta? O sea, una arbitrariedad demasiado grande. Pero curiosamente eso ha tenido 105 votos sobre 130. Entonces, en estos momentos hay unas ya dos días de movilizaciones. No son espectaculares como la de Chile, pero tampoco están disminuyendo, ¿no? Entonces, esta semana se van a resolver dos cosas. Una, si continúan las movilizaciones, puede en cierta medida comprometer el avance del cambio de gobierno. Y en segundo lugar, sucede que si el gabinete que se forma es un gabinete que responde a los intereses de la antigua correlación de fuerzas en el Congreso, las cosas van a empeorar.
Bueno, hay una puja muy visible por el poder en Perú. Se habían hecho ya varios intentos de destituir a Vizcarra después de que Pedro Pablo Kuczynski saliera por los problemas de corrupción. Y en ese sentido también había mucho interés en lo que estaba haciendo Vizcarra, porque no tenía partido, tampoco estaba marcado por ningún lado. Tenía que, de alguna manera, negociar con el Congreso para aprobar y pasar leyes. Ahora, ¿cómo se ve este cambio? Ya que Merino también venía de una parte desconocida, no estaba muy en primera plana en la política en Perú. ¿Cómo cambia esto también la manera de hacer política al interior del Perú en su visión?
Sucede en el caso de Merino. Merino es un congresista que salió elegido con apenas 5,000 votos. Si no me confundo, entre los que menos votación han logrado para salir de elegidos como congresistas. Pero era de parte de un partido, Acción Popular, que sí tuvo la primera minoría. Y por lo tanto, se le dio la concesión de que fuera el presidente del Congreso por esa condición, no por él, sino por los votos del partido Acción Popular. Ahora, hay un error muy grande en el caso de Vizcarra por el hecho de que cuando reemplaza al presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, disuelve el parlamento, su popularidad llegó a cerca del 90%, 87%. Pero entonces, confiado él para demostrar que no había traicionado a Pedro Pablo Kuczynski, porque él era el vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, dijo: no voy a presentar ninguna candidatura al Congreso. Y eso fue un grave error, como se ha demostrado después, ¿no? Que sin tener una bancada en el Congreso, que la pudo tener y en mayoría, ¿no?, por mostrarse como una persona honesta, que no quería mancillar su nombre para que no se le crea que lo traicionó a Pedro Pablo Kuczynski, se cometieron estos errores.
Y en el términos también de lo que ha significado la lucha contra la corrupción en Perú, ¿marca esto también un punto de giro, sabiendo que últimamente varios de las cabezas de Perú se han tenido que retirar o han tenido incluso que ir a la cárcel por actos de corrupción?
Es verdad. En el Perú se hizo un sentido común lo de la corrupción, pequeña, mediana, chiquita, grande, ¿no? Pero no se conocía el grado alto de corrupción de miles de millones de dólares en el año, salvo cuando ya apareció y se descubrió toda la corrupción de Odebrecht, el Club de la Construcción y principales empresas del Perú, ¿no? Y curiosamente fue el anterior vicepresidente que ha sido vacado, el vicepresidente Martín Vizcarra, que fue presidente entonces después de que renunciara el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el que encabezó esta situación. ¿Y para qué? Lo que se ha avanzado es porque primera vez que el Ministerio Público, o sea, las fiscalías, tienen fiscales jóvenes que no les temen miedo a acusar a grandes empresarios del país, ¿no? Y ahí, estando en ese rol, se produce la oposición a Vizcarra de sectores que tienen poder económico, que manipulan a los congresistas, en fin, y por eso, al final de cuentas, y los errores que a mí que comete, ¿no? errores tontos, ¿no? A su secretaria personal de íntima confianza, por algo la secretaria personal empieza a grabar las conversaciones con el presidente, y eso ya alborotó a toda la opinión pública, ¿no? Adversaria del presidente Vizcarra.
¿Cómo ve usted la respuesta que ha tenido el pueblo peruano frente a este cambio?
Yo la veo de mediana intensidad, pero hay mítines en todas las ciudades del país, en algunos más, otros menos, pero no son comparables pues a las movilizaciones de los chilenos, ¿no? Ahora, lo novedoso acá también es que ningún partido se arroga el derecho de decir yo convoco, ¿no? Sino la gente sola se está convocando, ¿no? Y eso sí se parece a lo de Chile, y probablemente van a durar todavía el transcurrir de esta semana, ¿no? Y por lo tanto va a haber represión policial, etcétera, ¿no? Y el Perú está medio parado porque no hay gabinete.
Carlos Tapia, desde Perú, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ustedes. Ya.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.